21 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación hoy que hablamos de emergencias, de peligro, de riesgo, con Gonzalo Camargo, que es presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias y miembro del grupo de asesores del gobierno en pandemia. Es médico clínico, es médico emergentólogo, o sea, más que él no va a saber nadie. Gonzalo Camargo, doctor, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Te escucho un poco bajo, pero te escucho.
Bienvenido y gracias por venir a desasnarnos. Tuvimos un episodio con un compañero hoy que estaba cursando un infarto en ese momento y hacía 2 días. Y bueno, y tuvimos que llamar a emergencias y él se puso nervioso porque él era plenamente consciente de eso que le estaba pasando. Vino un médico de una ambulancia que le contó todo lo que estaba teniendo en ese momento y las consecuencias que esto le iba a generar. Vas a tener que seguro te van a hacer un stent, seguro que después te vas a tener que tomar 3 medicaciones. Todo le iba diciendo mientras él estaba cursando en ese momento ese infarto. Fue algo realmente fuerte que nos puede pasar en cualquier momento. Nuestra primera pregunta es, ¿un médico tiene que decirte todo lo que te está pasando en el momento?
Depende de la relación que se establezca con el paciente. A veces hay pacientes que quieren saber y vos te das cuenta cuando quieren saber, preguntan. Hay paciente como que da la impresión de que no quiere enterarse mucho, entonces terminas hablando un poco con la familia. Y de acuerdo también al estado clínico del paciente en el momento que lo vas a asistir, ¿no? Obviamente. No es lo mismo un paciente que está con tendencia a desvanecerse, o sea, o a perder la consciencia, y que un paciente que esté completamente lúcido. Eso también es un punto a tener en cuenta. Así que, por eso, depende. Hay situaciones son muy especiales, como que no se puede, tipo, generalizar, ¿no?
Bien. Gonzalo, tenés un porcentaje, difícil esta pregunta, pero tenés un porcentaje de cuáles son las emergencias más frecuentes en porcentaje, por lo menos en donde atendés vos o en la Argentina, no sé si estás en Buenos Aires, pero ¿cuáles son, por qué más la gente llama? ¿Por qué emergencias?
Uno tiene que clasificar, viste que las emergencias se clasifican de acuerdo a la gravedad, ¿está bien?
Claro.
Entonces, no es lo mismo que alguien te llame por un dolor de pecho, por una pérdida de conciencia, por un desmayo, que alguien te llame por un poco de fiebre, un poco de tos, un dolor de garganta, un dolor de cabeza, aunque el dolor de cabeza puede ser un poco dudoso, por eso está muy bueno que hace que recibe el primer llamado, haga una especie de triage, que nosotros lo que clasificamos así a los pacientes de acuerdo a la gravedad, ¿no? Entonces, un dolor de pecho, una sudoración, una pérdida de conciencia, un desmayo, todos esos son criterios de una caída de altura, todos esos son criterios de gravedad para que el servicio de ambulancia o el paciente que viene a la guardia sea atendido en forma urgente, a la pérdida de fuerza de alguno de los miembros, no en estos días que se está hablando tanto del ACV. En cambio, algunos otros pueden esperar un tiempo y tienen algunas horas que por las cuales pueden estar sin atención médica inmediata. Entonces, esto se llama triage, que es clasificación de los pacientes de acuerdo al riesgo. Insisto, y con respecto a las causas más frecuentes, en los departamentos de emergencia también hay lugares para atención de pacientes de bajo riesgo y pacientes de alto riesgo. Entonces, los de bajo riesgo, que son clasificados así, lo más común siempre es el dolor de panza, el dolor de cabeza, los mareos, la hipertensión. Es una de las causas más frecuentes, los cuadros gripales. Y en la parte de emergencias, obviamente, el infarto, el ACV, la cefalea grave, los cuadros cerebrales graves, las caídas, los accidentes, los traumatismos. O sea, no es lo mismo sacarte de una bicicleta y quedarte un par de raspones que te choque un auto de una moto y que te quiebre un pie y probablemente no se siente bien ese pie, pero si a esa velocidad fue chocado, probablemente tenga alguna lesión de otro órgano. Por eso hay que evaluar todos los órganos y no solamente el miembro o la parte comprometida.
Estamos hablando con Gonzalo Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias y miembro del Grupo de Asesores del Gobierno. Gonzalo, te quiero hacer una pregunta. Mi nombre es Damián, me dicen el árabe. Viste que cuando ocurre un evento así de emergencia y estás en la vía pública, hay un montón de personas que sugieren hacer algo. que no lo pongas de costado, que no le levantes la cabeza, que desabrochar el pantalón. ¿Cómo uno puede distinguir las distintas calidades de emergencia? Por ejemplo, una cosa es una emergencia cardiopulmonar y otra cosa es una emergencia que viene desde otro lugar. Sé que telefónicamente es difícil, pero ¿cómo uno puede distinguir las distintas afecciones?
A ver, si alguien pierde la conciencia o se desmaya en la vía pública, significa que algo o neurológico o cardiológico le está pasando, ¿está bien? Porque son los que manejan un poco esas funciones. Entonces tienen que actuar en consecuencia. Lo importante es que el paciente está totalmente desmayado, hay que intentar despertarlo y ver si responde. Si no responde, llamar, que alguien diga urgente, llame a una ambulancia y iniciar algún tipo de presión en el tórax, porque probablemente esté teniendo un infarto severo que esto le genere un paro cardiorrespiratorio. Si el paciente está con tendencia, o sea, está algo despierto, hay que tratar de ponerlo en un lugar fresco, es decir, desabrocharle lo que sería corbata, pantalón, que no haya mucha multitud, o sea que haya posibilidad de hacerle aire y esperar de esa forma la ambulancia, pero siempre la idea es que todos quieren hacer, al final no hacen nada. Entonces, la idea es que haya alguien que diga, yo llamo a la ambulancia o vos llamas a la ambulancia para que sea atendido correctamente y en el menor tiempo posible. Porque al final todos se preocupan, y cuando dicen, si alguien llamó a la ambulancia, pasaron 10 minutos y nadie llamó a la ambulancia. Entonces, si la habla ambulancia, 911 o lo que quieran, como para que llegue más rápido, para que pueda ser atendido el paciente.
Los minutos cuentan, ¿no? Los minutos son muy importantes en ese momento.
Los minutos son muy importantes, sí. Sobre todo en las patologías neurológicas y cardiológicas, los minutos son muy importantes.
Gonzalo, Natalia Carulias te habla. Agarrándome de la pregunta que te hace el árabe, en caso de no saber qué hacer, lo mejor es no hacer nada, ¿verdad? Te doy un ejemplo concreto, o sea, no hacer nada me refiero, sí llamar a la emergencia y nada más. Me vino a la cabeza en un ataque de apéndice grande que tuvo uno de mis hermanos, y mi viejo asoció que era algo del riñón y lo hizo meter en la bañera con agua caliente y casi le termina reventando el apéndice y arma una tragedia. ¿Se entiende lo que digo? Es como a veces es mejor sí llamar a un médico y ya, y no meter mano y complicar la situación, ¿no?
Igual. Y si uno tiene los medios, si el paciente está más o menos estable, cargarlo y llevarlo a un centro médico. Eso es otra posibilidad, ¿no? O sea, no, de acuerdo a cómo. Pero sí, si pasa en la calle, es preferible que lo dé una ambulancia para que lo pueda evaluar y trasladar y en base a eso ver cómo. Sí. Pero a veces es difícil porque existe diferentes tipos de urgencias, diferentes tipos de características. Otra cuestión es, por ejemplo, viste que las famosas convulsiones, de meterle algo en la boca para que no muerda, o ponerlo de costado, viste esas cosas que son como medio mitos.
Sí.
Que hay que tenerlas bien, bien claras. Es preferible dejar al paciente tranquilo, en una posición lo más cómoda posible y que va a pasar solo y llamar a la ambulancia. Lo más importante es siempre activar el servicio de emergencia.
¿En qué momento, Gonzalo Camargo, que sos emergentólogo, tenemos que aplicar el RCP, tan conocido de nombre, que pocos lo saben hacer, la verdad, porque debería ser una materia casi primaria, para saber todos y no sabemos, pero ¿en qué momento el que lo sabe lo aplica? ¿Cuándo sabe si darle o no darle respiración?
Cuando el paciente pierde la conciencia súbitamente y vos lo querés despertar y no hay ningún tipo de respuesta. ¿Está bien? En ese momento se inicia el RCP y en ese momento se llama a una emergencia. El RCP se hace entrecruzando las manos, o sea, entrecruzando los dedos, apoyándolo sobre el medio del pecho, sería en la punta del esternón, ubican el esternón en el medio, exactamente en el medio del pecho, sí. ¿Está? Y a partir de ahí se empiezan a hacer las compresiones. Compresiones tienen que ser, el que lo hace tiene que estar arrodillado, con las manos bien rectas apoyadas sobre el torso del paciente, e iniciar un conteo de compresiones que tienen que hundir el tórax más o menos unos 5 centímetros para que sean efectivas y hacer a un ritmo de 120 por minuto. Esto a veces es un poco difícil porque la gente no entiende un poco, pero sí, viste que hay como canciones que, sí, que se han usado en una campaña.
¿Cuáles
eran? Por ejemplo, YMCA o La Marcha de San Lorenzo, son canciones que si uno va siguiendo el ritmo puede hacer las compresiones a ese nivel de velocidad, ¿está bien?
Okay. Entonces, me confundí con YMCA, porque es así de lento. Ponga YMCA, chicos, vayan buscándola para practicar. Porque es 1, 2, 3, 4,
5. YMCA.
No, no, no,
imagínate que con cada punto vas a hacer la compresión.
Ahí está, mirá, ahí está. En vivo, el doctor Camargo, Gonzalo Camargo, karaoke. Como resucitar a una persona en vivo, exclusivo, Nacional Rock. ¡Dele, doctor! ¡Empuje! ¡Uno! ¡Dos!
No, prefiero la parte de la derecha, ¿no? Con cada una de las sílabas vas a tener que hacer una compresión.
Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Es así, doctor? Está bien. Es eso, chicos. Corten. Gracias a la banda en vivo que trajimos para hacer esta escena. Es importante esta canción. Ojalá que las que están y los que están escuchando no se olviden que es este tema, YMCA, el que nos va a guiar cuando tengamos que ayudar a alguien a revivir. ¿Y cuánto efecto tiene este RCP real? Cualquiera que lo haga.
Efecto, le puedes salvar la vida del paciente.
Ah, tanto. Es real, realmente sí. Así.
Porque, okay, a ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a explicarle un poquito a la población o a ustedes también para que vean, sí, claro, lo que pasa. Pues el corazón se detiene porque hay algo que que no lo deja funcionar, ¿está bien?
Sí.
Entonces, sí, la función del corazón, mandar sangre a cada uno de los órganos con oxígeno para que pueda cada uno de los órganos cumplir la función. Entonces, vos en ese momento sos el corazón del paciente. Por eso, fíjate que es tan importante. Porque el poco nivel de sangre que hay en el cuerpo en este momento circulante, oxigenada, vos lo estás moviendo, vos lo estás haciendo llegar a cada uno de los órganos con tus movimientos. Entonces, hasta que el paciente no reciba un choque eléctrico en el caso que tenga una arritmia severa, o no sea tratado por una causa específica que le esté generando el infarto o el paro cardiorrespiratorio, vos sos el corazón del paciente. Entonces, por eso es tan importante la compresión.
Muy fuerte, mucha responsabilidad y muy importante que lo sepamos hacer todos, porque a todos les puede pasar, sí, tener a alguien al lado que lo necesite.
Tal cual.
Tremendo. Última pregunta, Gonzalo Camargo, y te dejamos en paz, y es, ¿el chequeo anual debe incluir todos tenemos que hacernos un chequeo anual y va a valer la pena? ¿O no?
Es importante el chequeo anual, las pacientes jóvenes no necesariamente tiene que ser anual, sí, cada tanto hay que hacer un electro, y sobre todo si en la familia, importante son los antecedentes muchos familiares y las características de cada uno. Si en la familia hay antecedentes familiares o de muertes en pacientes jóvenes, antes no se sabía mucho la causa, a veces la gente se moría joven, no se sabía por qué. Entonces, si hay antecedentes en la familia, es importante hacer un chequeo anual y hacer un electro de fuerza o una otra situación, para ver cómo está la condición física de cada uno. No, es importante antes de hacer cualquier tipo de deporte, esto es lo más importante, antes de hacer cualquier tipo de deporte que genere un esfuerzo, hacer un chequeo, sobre todo un electro de fuerza, para ver cómo responde el corazón a la fuerza, ¿está bien? Y un análisis como para ver el resto de las cosas. En los pacientes jóvenes, insisto, si vos tenés una buena vida, te alimentás bien, tenés un peso realmente saludable, podría ser cada 2 años, en los que tienen un poco de sobrepeso, en los que tienen antecedentes de diabetes en la familia, antecedentes de problemas cardiológicos en la familia, sería anual como ideal.
Bien. Importantísimo tenerte hoy en este día que nos agarró por sorpresa esto de este compañero, y así que gracias, Gonzalo Camargo. ¿Te querés dejar tus redes sociales?
Sí, soy Gonzalo Camargo en Twitter, Gonzalo Camargo en Facebook, así que soy presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. Métanse en la página de la Sociedad Argentina de Emergencia, ahí hay un montón de consejos sobre cómo actuar ante determinadas situaciones, así que está bueno.
Sociedad Argentina de Emergencias, importante para todas y todos, en algún momento alguno lo puede necesitar, podemos ser nosotros o puede ser un familiar nuestro, así que nos ponemos en ese lugar, la empatía ante todo. Gonzalo Camargo, no, doctor, bueno, gracias por sobre todo por el canto, que lo vamos a dejar grabado y lo vamos a poner todos los días. Gracias, doctor. Gracias.
Por favor, un gusto y bueno, que estén bien y bueno, cualquier cosa que necesiten a su disposición.
Bien, bien, gracias, gracias, así va a ser, lo vamos a llamar bastante seguido. Gracias, Gonzalo Camargo. Si quieren, chicos, para practicar, no sé, Ara Benati.
Sí.
Si están